A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras.
Media res, aturdidor, línea de sacrificio, baño de aspersión. Esas palabras aparecen en su cabeza y lo golpean, lo destrozan. Pero no son solo palabras, son la sangre, el olor denso, la automatización, el no pensar. Irrumpen en la noche cuando está desprevenido. Se despierta con una capa de sudor que le cubre el cuerpo porque sabe que le espera otro día de faenar humanos. Nadie los llama así, piensa, mientras prende un cigarrillo. Él no los llama así cuando tiene que explicarle a un empleado nuevo cómo es el ciclo de la carne. Podrían arrestarlo por hacerlo, podrían incluso mandarlo al matadero municipal y procesarlo. Asesinarlo sería la palabra exacta, aunque no la permitida. Mientras se saca la remera empapada, trata de despejar la idea persistente de que son eso, humanos, criados para ser animales comestibles. Va a la heladera y se sirve agua helada. La toma despacio. Su cerebro le advierte que hay palabras que encubren el mundo. Hay palabras que son convenientes, higiénicas, legales. Abre la ventana, el calor lo sofoca. Se queda fumando mientras respira el aire quieto de la noche. Con las vacas y los cerdos era fácil. Era un oficio aprendido en el frigorífico El Ciprés, el frigorífico de su padre, su herencia. Sí, el grito de un cerdo siendo volteado podía petrificarte, pero se usaban protectores auditivos y después ya se convertía en un ruido más. Ahora que es la mano derecha del jefe, tiene que controlar y preparar a los nuevos empleados. Enseñar a matar es peor que matar. Saca la cabeza por la ventana. Respira el aire compacto, que arde. Quisiera anestesiarse y vivir sin sentir nada. Actuar de manera automática, mirar y respirar, y nada más. Ver todo, saber y no decir. Pero los recuerdos están. Siguen ahí. Así, simplecito. Comienza este libro, esta maravilla de libro, diría yo, Cadáver Exquisito, de Agustina Basterrica, escritora argentina que con este libro ganó el premio Clarín Novela 2017 y que nos reúne esta noche en la República de las Letras. ¿Cómo están mis carnívoros amigos?
Bien, bien. Hola Antonella, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pato?
Muy bien, muy bien. Ya les llegó el pedido de crudo que les mandé de regalo.
para pasar esta novelita, ¿no?
Claro.
Va a sonar el timbre en cualquier momento. Les voy a mandar un pedido de crudo. Humano, cierto.
Igual debo decir que me comí un asado mientras leía este libro.
Wow. No es chiste. Wow.
Wow. No, qué peligrosa.
No, pues ese efecto, aunque existe ese efecto, me tuve la oportunidad de entrevistar a la escritora en la semana y me contó que efectivamente había mucha gente que sabía que se vegetariana después de leer este
libro. Qué grande la Radio Universidad de Chile, ¿eh?
Qué grande.
Sí.
Bueno, el libro parte así y para explicar más o menos de qué vamos a estar hablando, el relato está desde este hombre que, como dice lo que leí, venía de una tradición de faenar animales para la alimentación, para la producción de carne en Argentina, además, que es un país especialmente carnívoro. Luego viene esto que se llama la transición, en donde hay un virus que transforma a la ingesta de carne animal en peligrosa para la salud humana. Por lo tanto, se eliminan todos los animales. Todos los animales, excepto las aves, que también se dice que son tremendamente peligrosas. Y al mismo tiempo que pasa esto, que se informa que hay un virus, las universidades y la ciencia y los medios de comunicación y los gobiernos empiezan a decir que el ser humano no puede vivir sin comer carne, por lo que es necesario generar carne que no sea letal para el ser humano, y adivinen qué carne es, la carne humana. Y entonces empiezan a criar humanos para la ingesta humana. Y entonces el canibalismo empieza a ser legal, indicado además por las autoridades, y empiezan a aparecer entonces este segundo nivel de humanos, que jamás se trata de humanos, es lo que dice el narrador y el protagonista, sino que más bien se les trata de cabezas. Algunos de ellos son intervenidos a lo largo de, como son los animales comestibles, ¿no? Para que crezcan más rápidamente, para que tengan sabores, etcétera. Y es en este contexto que se mueve la historia de este personaje, que además es un personaje que está en una crisis personal más o menos importante, está separado de su mujer porque acaban de perder un muy buscado hijo que muere de muerte súbita. Su padre, que era su ejemplo, su cariño, su todo, está senil y en un hogar para ancianos donde lo cuidan y tiene una muy mala relación con su hermana, etcétera. Entonces es como su mundo afectivo, digamos, que tampoco está tan bueno para contener este horror en el que vive. Eso sería como el contexto de la historia de este libro, Cadáver Exquisito. Compañeros, ¿qué les pareció?
Leo Pato.
¿Sí? ¿Estás seguro? Sí. Es un honor ser el telonero de Omar. Voy a cantar de cancioncitas para que luego Omar dé su concierto.
No, entonces...
Mi guitarrita de palo. A ver, quiero partir diciendo que... me la voy a jugar con lo siguiente, ¿ah?
Total, Omar, si sueles esas cosas, sí, lázate.
No sé si es porque andamos muy raros con el tema de la pandemia, de que este es con toda seguridad el año más raro de nuestras vidas, pero sí. No sé por qué tengo la impresión de que este es el año donde hemos leído los mejores libros. Creo que este es un libro extraordinario, o sea, y este año lo hemos dicho varias veces. ¿Se acuerdan que cuando hicimos La Mujer Rota, cuando hicimos la otra novela que ya se me olvidó, esa que era en el campo donde el niño chico...
Llegué por ahí, la de Samantha Schweblin, Distancia de Rescate.
Porque vamos a decir algo bien rapidito que lo hemos dicho mil veces y por eso vale la pena repetirlo, que las distopías nunca hablan de otro mundo, así como los libros futuristas nunca hablan de otro tiempo, ¿no? O sea, es todo simbólico, es todo metafórico, es todo poético para hablar de nosotros mismos, de nuestras propias miserias, de nuestras propias contradicciones. Aquí lo que hay es una contradicción que si uno incurriera en el acto poco astuto de leerlo literalmente, uno podría decir, bueno, pero es el tipo de dilemas que pasan en otras sociedades donde uno tiene que tomar la decisión de si se come o no la carne humana. Pero no, de lo que está hablando es de que en nuestra misma sociedad anida, en nuestra propia vida anida una serie de inconsistencias. Una serie de eventualmente vistas desde afuera, incluso inmoralidades, pero que son disfrazadas por el sentido común de la época, que son disfrazadas por las palabras, que son disfrazadas por... y que terminan hablando de muchos libros a la vez. O sea, uno podría mirarlo como la explotación de unos seres humanos contra otros, porque los que comen podrían ser la clase dominante y los que son comidos podrían ser la clase obrera. Esta vieja idea del hombre lobo del hombre, que se come, ¿sí? Era una metáfora para hablar de lo que en el libro es literal, por lo tanto hay una relación ahí entre la metáfora y lo literal que se invierte en esa vieja idea del hombre lobo del hombre. Puede ser interpretado también como el tipo de conflictos que se le produce a un ser humano, que es el protagonista cuando los códigos que impone una cierta época son incompatibles con esa personalidad que quiere ver las cosas de una manera propia. También puede tener que ver con cruzar la barrera para construir tipos de relaciones que la sociedad impide, pero ahí mismo uno choca porque esa misma mujer puede ser vista como una mujer objeto que está sometida al patriarcado, y así sucesivamente, y al fin y al cabo, para no dar la lata y no hablar tanto más, pero una de las cosas que más me impactó es que es un libro extraordinariamente horrible y extraordinariamente hermoso al mismo tiempo. Y esa ambigüedad que en la política es una porquería, en la literatura es una maravilla. Y por eso me encantó tanto.
Y tiene 175 páginas. Yo creo que esa cuestión también es alucinante. Arma todo esto en 175 páginas.
No, sí.
Omar.
Bueno, no. Lo que dice Pato y bueno, lo que tú describiste, Antonella, de este mundo terrible que es a la vez, toda la historia es macabra y al mismo tiempo es entrañable en varios sentidos, pero es como esta cosa de que hay capítulos hermosos donde hay recuerdos de infancia, del padre, el personaje sabe lo que está haciendo, no lo disimula, y bueno, es como un tipo valorado en la sociedad, pero que él dice, no se pueden decir las cosas por su nombre y simplemente se adapta, y en algún momento se justifica diciendo que se adapta por las deudas, por el hijo que tuvieron y que murió de muerte súbita, por la vida, o sea, como que va diciendo que en cierta forma la vida le ha hecho aceptar este mundo macabro donde todo el mundo piensa, o muchos piensan, que hay conspiración de los gobiernos, que hay negocios oscuros. Y bueno, y está tan elaborado esto, eso a mí me llama la atención, que aparte de que están las ideas principales, hay un detalle, un desarrollo, hace un mundo muy, muy ordenado, con muchos personajes, están los carroñeros, está la hermana totalmente afín a lo establecido y que cree todo lo que se le dice, están los sobrinos medio siniestros, y todos los personajes que aparecen tienen un sentido y muestran, como que expanden un poco esta realidad y la hacen más creíble. Entonces, es como decía alguien que cuando una historia es fantástica, mientras más fantástica es, más verosímil tiene que ser al mismo tiempo, y aquí es muy verosímil. Y eso es lo terrible, porque nosotros tranquilamente podríamos terminar pensando que en ciertas circunstancias seríamos funcionales y estaríamos haciendo esto mismo, y tal vez, o seguramente, hacemos esto mismo en otros niveles. O sea, también nosotros hay ciertas injusticias que ya uno se acostumbra, naturaliza, como en el libro, y simplemente funciona. Entonces, es un mundo muy elaborado, muy bien construido, y hay capítulos, como les decía, que a mí me gustó eso, en los que hay cosas macabras, como cuando muestran el procesamiento, desde que él está mostrando a un par de candidatos a un puesto en el matadero, en el frigorífico, el proceso, y va mostrando el proceso del sacrificio y de toda el descuartizamiento y el procesamiento de los cuerpos, cómo los matan, cómo los abren, cómo separan las partes, cómo les sacan el cerebro y todos los comentarios. Esa cosa macabra con cosas como estar en un zoológico abandonado, vacío, en el aviario, donde está ya el techo que tenía unos vitrales con un ícaro, rotos por unos árboles que crecieron. Ya no hay aves, ya no hay nada, está en ruinas, pero él recuerda cuando iba con su padre de niño a ese zoológico, y son imágenes de historias preciosas, muy bonitas, que podrían ser de otro tipo de historia. Entonces, ese cruce es muy, muy magistral. O sea, realmente un dominio de los personajes, de la historia, y todo tiene sentido, todo está equilibrado y todo va además hacia un fin. Y yo diría, anticipándome, por último, que lo que yo había visto como un poco inconsecuente, que era toda esta tremenda frustración y dolor por el hijo muerto viviendo en este mundo, donde uno diría, oye, escucha, mejor que se te murió el hijo en este mundo, el último párrafo del libro lo justifica, ¿no? Como,
pero que... luego vamos a hablar del final del libro, porque es... Sí. Literalmente un golpe. Sí, vamos a ir a un tema. Compañeros, ¿quién se lanza? Tenemos muy buenos temas hoy día.
Todos temas caníbales. Yo creo que... López. No, yo... Mira, esta vez que Omar se...
Sí. Omar, no. Ya, Omar, bueno, vamos entonces. ¿Con?
Bueno, con Los Nocheros... Voy a comerte el corazón a besos.
¡Qué extraordinario!
Románticamente caníbal. Hablamos de Cadáver Exquisito en la República de las Letras.
Yo siento que me provocas, aunque no quieras hacerlo. Está grabado en tu boca, al rojo vivo el deseo.
Casi puedo tocarte como una fruta madura.
Presiento que voy a amarte
más allá de la locura.
el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión.
Voy a comerte el corazón a besos, a recorrer sin límites tu cuerpo.
Voy a dejar por tus rincones pájaros y flores, como una semilla de pasión.
El pelo y así descalza caminas. Voy a morder el anzuelo, pues quiero lo que imaginas.
Cuando se cae tu vestido como una flor por el suelo,
no existe nada prohibido
entre la tierra y el cielo.
Voy a comer el corazón a beso, al recorrer sin límites tu cuerpo, y por el suelo nuestra ropa, suave gota a gota, voy a emborracharte de pasión.
Caminando, llegan a la sala de tripería. Hay mesas de acero inoxidable con tubos por los que sale el agua. En las mesas hay vísceras blancas. Los operarios las mueven y las vísceras se resbalan en el agua. Parecen un mar en ebullición, lenta, que se mueve a un ritmo propio. Los empleados las revisan, limpian, destapan, desarman, califican, cortan, calibran y guardan. Ellos ven cómo los operarios levantan las tripas y las cubren con capas de sal para guardarlas en cajones. Ven cómo desorillan la grasa mesentérica. Ven cómo inyecta aire comprimido en las tripas para revisar que no haya pinchaduras. Ven cómo lavan los estómagos y los cortan para que salga un contenido amorfo entre marrón y verde que es desechado. Ven cómo limpian esos estómagos vacíos y rotos, cómo los secan, los reducen, los cortas en tiras, y los comprimes para que sean algo parecido a una esponja comestible. En otra sala más chica, ven las vísceras rojas colgadas de ganchos. Las revisa, las lava, las certifica, las guardan. Él siempre se pregunta cómo será dedicarse gran parte del día a guardar corazones humanos en una caja. ¿En qué pensarán esos operarios? ¿Tendrán conciencia de que eso que tienen en sus manos estuvo latiendo hace unos momentos? ¿Les importará? Y después piensa que él también dedica gran parte de su vida a supervisar cómo un grupo de personas, bajo sus órdenes, degüellan, evisceran y cortan a mujeres y hombres con la mayor naturalidad. Uno se puede acostumbrar a casi cualquier cosa, excepto a la muerte de un hijo. ¿Cuántas cabezas tienen que matar por mes para que él pague el geriátrico del padre? ¿Cuántos humanos tienen que sacrificar para que él olvide cómo acostó en la cuna a Leo, lo arropó, le cantó una canción y al día siguiente amaneció muerto? ¿Cuántos corazones tienen que ser guardados en cajas para que el dolor se transforme en otra cosa? Pero el dolor, intuye, es lo único que lo hace seguir respirando. Sin la tristeza, no le queda nada. Así nomás. Cadáver exquisito.
Ganas de decir una palabra de 5 sílabas que no está en el diccionario de la RAE.
No, estamos leyendo esta novela de Agustina Basterrica, sí. Argentina, distribuida, porque alguien pregunte, distribuida por Alfaguara, sí. Así que está en librería Clepsidra, ¿no?
Sí, está aquí.
Sí.
Wow. ¡Ay, qué envidia! ¡Lo leíste en papel!
Sí, es novedad.
Oye, el clásico del papel.
Bueno, sí, yo no sé, yo nunca, o sea, lo bueno de este programa es que uno lee cosas que de primera no leería, o sea, yo con el tema no hubiera leído esto, o sea, gracias Antonella por la elección, porque en realidad canibalismo y este tipo de cosas no son de lo que no son algo que me atraiga.
Pero las distopías, Omar, las distopías son interesantes. A mí me tienen absolutamente identificada en la editorial. Entonces la chica de la editorial me escribió para ofrecerme la entrevista y me dijo, yo creo que te va a gustar. Y yo, ¡oh!
Mira. Sí, ¿viste? No. Sí, está bien. Sí, además que ningún tema está fuera y siempre eso es lo que tienen las novelas, eso es lo que tiene la literatura, que todo tema es bueno, si es que está bien escrito. Entonces, claro, uno aquí tiene muchas reflexiones y a mí me hizo pensar hasta qué punto nosotros siempre estamos como el personaje principal, ¿no? Siendo los tipos que quieren el reconocimiento o que quieren, digamos, que les vaya bien en la vida. Estas son cosas que me hizo pensar la novela, ¿no? Te va bien en la vida aparentemente, pero luego eso lo contrasto con algo que dijo Viktor Frankl. Este psicólogo que dijo, los mejores de nosotros son los que no volvieron de los campos de concentración. Ellos no volvieron, porque como eran los mejores, justamente se sacrificaron por los demás, murieron por los demás, se pusieron como víctimas antes que los demás. Bueno, aquí justamente está el asunto de que todo va funcionando, sea como sea, todos tienen sus objeciones, está el asunto de que, bueno, tú puedes... ni siquiera tienes que usar un lenguaje determinado porque eso te implica un castigo. No puedes tampoco... la crueldad es tanta que a las cabezas o a las reses, a lo que crían para comérselo estos seres humanos, le sacan las cuerdas vocales, entonces ni siquiera pueden gritar ni asustarse. Y ocurre que como este hombre tiene... poder, prestigio, a alguien le hace un regalo que es darle carne de primera calidad dándole a una mujer. Y él no la quiere, está deprimido.
Porque es legal poder criar en casa.
En casa y ir matando.
Por lo tanto, no está haciendo nada malo.
No es, exactamente, no está haciendo nada ilegal.
Por lo tanto, no está haciendo nada malo.
Claro, no, y con un gran regalo, entonces, gran, le entregan esta carne de esta hembra de primera calidad.
Claro, porque no tiene, porque tiene 20 años, o sea, fue criada...
No intervenida.
No intervenida. Y él podría irse la comiendo como ya acostumbran en la ciudad. Los ciúticos tienen su cabeza encerrada en la cocina y simplemente la van cortando de a poco, le sacan un brazo, y es como, carne fresca, es como que te da estatus. Pero él... comete el error, que es castigado con la muerte del matadero municipal, de tener sexo con ella y queda embarazada. Y él, claro, lo que quería era un hijo.
Porque esta cuestión es interesante. No es ilegal comerte tu cabeza de a poquito, torturarla, sí, básicamente, pero sí es ilegal, sí, ilegal acostarte con ella, violarla, por supuesto, etcétera.
Sí.
Y eso significa que...
Porque no concurre la voluntad de ella. Ella... como dirían los jaivas, no existe más, ¿no?
Ella no existe, po. Y de hecho, esa fue una pregunta que a mí me dejó rebotando, ¿no? La novela, porque cuando se la conté a mi pololo, yo le decía, le trataba de explicar esto y le decía, claro, pero ella es un animalito. Y ahí me quedé pillándome a mí misma diciendo, qué fuerte, qué es lo que entendemos por humano. Porque efectivamente ella es un ser humano, pero que no está socializada. Entonces, además de que no puede hablar, no, ella ha sido criada de una manera no dentro de nuestra cultura social.
No.
Y por lo tanto ella no sabe cómo vincularse, no solamente no habla, sino que no sabe cómo ser otra cosa que un pedazo de carne. Un pedazo de carne asexuado, sin lenguaje, sin intereses. O sea, es de verdad, ella duerme y come, básicamente. Hasta que, bueno, empieza él en su crisis a vincularse con ella, y ahí, por supuesto, se lo pone en una situación muy compleja, porque queda todavía más en evidencia su propia miseria y la locura de esta sociedad. Exacto.
Ahora, uno podría empezar a hacer preguntas odiosas. ¿Cómo ve la oligarquía a la mano de obra en las sociedades capitalistas contemporáneas? De otros países, obviamente, porque no estamos hablando de Chile.
No, claro.
En otros países donde la ministra del Trabajo dice cosas como que si se sube el sueldo mínimo se pierde en trabajo. O sea, es como que... No, claro. En otros países, no en este.
No, sí, claro.
Es que ahí es donde está esa ambigüedad maravillosa, ¿no? Porque yo sé que cuando Mar dice es un libro sobre canibalismo, claro, pues. Pero el canibalismo es al mismo tiempo metafórico de mil eventuales situaciones de la sociedad nuestra. Por de pronto, para situarlo en la Argentina, ¿no? Argentina es el país donde más carne se come en el mundo y donde se come una carne maravillosa. Entonces, que de Argentina haya surgido ese libro, hace que obviamente la lectura ya tenga una interpretación distinta a la que podemos tener acá, donde igual se come mucha carne, pero donde eso es culturalmente menos importante, ¿no?
Sí.
Entonces, ese es un tema particular. Ahora, no sé si es el momento para pasar del fondo a la forma, pero bueno, ya da lo mismo.
Sí, sí, pues dele.
Ya te lanzaste.
Me estoy saliendo del libreto que habíamos escrito.
como todos los sábados. Nuestro libreto,
digo. Eso es lo único momento donde soy
el libreto que no...
Cuando me salgo del libreto que me habían escrito.
No, el libreto que nos mandó la editorial. El libreto que nos mandó la editorial.
Claro. A cambio del cheque que nos depositó a los tres para hablar bien de este libro, obviamente.
Claro.
Mínimo.
No, lo que quería decir es lo siguiente. Así como hemos leído en el último tiempo algunos libros de poesía chilena, leímos a Atelier y leímos a Rosabetti Muñoz y dijimos que Chile era pródigo en poetas, a mí la literatura argentina contemporánea me asombra. Y no estaría en condiciones de decir si es o no representativa del estado actual de la literatura argentina, pero las elecciones que ha hecho Antonella, porque son elecciones que casi siempre ha hecho Antonella, son de una curatoría brillante.
Ahora, las mujeres, o sea, las novelistas argentinas, o sea, leímos Samantha Schweblin, leímos Mariana Enríquez.
Mariana Enríquez, por favor.
Y ahora Agustina Bastida.
¿Por qué lo digo? Porque además este libro está escrito solamente con capítulos cortitos.
Sí.
Y capítulos que van describiendo como distintas cosas, capítulos donde a veces es más narrativo, a veces es más diálogo, y eso es todo. Eso es todo, digo, entre comillas, ¿no? Eso es todo.
Increíble. Y eso que tú dices, Patricio, de los niveles y del poder, por ejemplo, los malos del libro están muy bien hechos. O sea, yo, por ejemplo, veía una clara influencia en el rumano que tiene el coto de casa. Claro, era Drácula, se puede decir. Este tipo con las uñas largas y todo refinado. Sofisticado y brutal, y que tiene a estos millonarios que van a cazar, y van a cazar gente o hembras preñadas, porque las hembras preñadas son más furiosas, o machos, o qué sé yo, o incluso está el acuerdo de que alguien que tiene deudas puede firmar que si lo tratan de cazar y él pasa un determinado número de días y no lo cazan, se le paga la deuda, y si no lo cazan y se lo comen, ¿no? O sea, uno puede aceptar incluso que se lo coman a uno mismo. Hay una especie de iglesia donde la gente acepta ir y que la, la maten en el frigorífico como una donación a la humanidad y que se coman su cuerpo, haciendo una cosa textual esto de Cristo entregando su cuerpo y su sangre, ¿no?
Bueno, pero entonces, ¿y lo que tú describes de las deudas es lo mismo que hace el banco?
Claro, sí, pues, por eso.
Bueno, y también en esa misma escena donde están los multimillonarios que casi hay gente, también se jactan de estos prostíbulos ultra sofisticados en donde tú puedes comerte a la mina y comerte a la mina.
Sí, claro.
Una locura. Oye, es momento de ir con el siguiente tema. ¿López?
Bueno, yo sé que a este músico le encanta a la Antonella, es un músico muy sofisticado, ¿cierto, Anto?
Me gusta mucho.
Muy sofisticado, que lo has ido a ver muchas veces.
He ido.
¿Sí? Que tiene sus discos.
Y que no envejece, además, este señor.
Y que no envejece, además. Sí. Vamos a escuchar al gran Lalo Rodríguez con Devórame Otra Vez.
¡Ah! ¡Muy bien!
Ese no, mentira, no me sirve para ninguna. He mentido todo el rato, entonces. ¿En serio crees que cambiemos y pongamos Devórame Otra Vez?
¡Eso, vamos!
¿Qué voy a hacer con Deja Van? ¿Lo pongo yo? Igual podría escuchar Entre Caníbales. Bueno, niña. Ok,
Devórame Otra Vez entonces. Buena, buena.
Haciendo el amor te he nombrado sin quererlo yo, porque en todas busco lo salvaje de tu sexo amor. Hasta en sueño he creído tenerte devorándome y he mojado mis sábanas blancas recordando. Yeah.
Vuelve a su casa con las cenizas del padre en el auto. Está en el asiento del acompañante porque no sabía dónde poner la urna. El trámite fue rápido. Vio el cuerpo del padre entrando en el horno despacio en el ataúd transparente. No sintió nada o quizás alivio. La hermana ya lo llamó 4 veces al celular. No la atendió. Sabe que es capaz de ir a su casa a buscar las cenizas. Sabe que es capaz de cualquier cosa con tal de cumplir con la convención social de despedir al padre. Va a tener que atenderla eventualmente. Pasa por el que fue el zoológico, el que ahora no tiene nombre. Es tarde, pero frena. Todavía hay algo de luz natural. Baja del auto y agarra la urna con las 2 manos. Mira el cartel en el piso y entra. Camina directo al aviario. Ni siquiera piensa en la fosa de los leones. Escucha gritos, pero están lejos. Deben ser adolescentes, piensa. Deben ser los que mataron a los cachorros. Llega al aviario y sube la escalera que lo lleva al puente colgante. Se acuesta mirando el techo vidriado, el cielo naranja y rosa, la noche que se acerca. Recuerda cuando el padre lo llevó al aviario. Se sentaron muy juntos en los bancos que había abajo y el padre le habló durante horas de las distintas especies de aves, de sus costumbres, de los colores de las hembras y de los machos, de las que cantaban de noche o de día, de las que migraban. La voz del padre era como un algodón de colores brillantes, suave, enorme, bellísima. Nunca lo había escuchado así, no desde la muerte de la madre. Y cuando subieron al puente colgante, el padre le señaló el vitral de la hombre con alas acompañado por pájaros y sonrió. Le dijo, todos dicen que cayó porque voló demasiado cerca del sol, pero voló, ¿entendés, hijo? Pudo volar. No importa caer si fuiste un pájaro al menos por unos segundos. Se quedó un rato silbando una canción que cantaba su padre. El padre siempre ponía la versión de Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Decía, es la mejor, es la que me emociona hasta las lágrimas. Un día vio a sus padres bailando al ritmo de la trompeta de Armstrong, estaban en penumbra y se quedó un rato largo mirándolo en silencio. El padre acarició a la madre la mejilla y él, siendo muy chico, sintió que eso era amor. No podía ponerlo en palabras, no en ese momento, pero lo supo en el cuerpo como cuando se reconoce algo verdadero. Estamos leyendo Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica.
Tremendo libro. Ahora, no sé si les pasó, pero la semana pasada leímos Cobalt, que también es una novela distópica, post-virus cercano, bla, bla, bla. Y me pasó con esa novela y con esta, que creo que tienen en común la inquietud, porque además en el contexto en que estamos, que me produce nuestra tremenda capacidad para adaptarnos.
Sí, sí.
Y claro, decíamos en el caso de Cobalt que esta muerte, ¿cierto? Esta especie de limpieza, ¿cierto? Que se hace. El resto de la gente, las primeras dos las entiende, las asume, dice, tiene sentido, está bien. Como acá pasa con empezar a criar humanos para el consumo humano de carne. Sí. Y también pensando, no sé, pues, llevamos 6 meses, ¿en todo qué queda? ¿No? Y ahora lo que pasó esta semana con los camioneros, y es como qué fuerte cómo vamos perdiendo nuestra capacidad de asombrarnos, nuestra capacidad de indignarnos, y cómo estamos tan, o sea, encuentro que es maravilloso que podamos ser flexibles y adaptarnos, y que por ejemplo nosotros como República de la Letra hagamos esto, ¿no? Y le encontremos la vuelta, etcétera, pero también me parece heavy metal nuestra capacidad como sociedad de aceptar y decir, ah, bueno, eso es así, bueno, hay que hacer eso, listo.
Sí. Ya, claro, sí, claro.
Es muy inquietante.
Claro, aunque seguimos vivos, ¿ah? O sea, creo que, a ver, como que el típico libro futurista, que no es este caso, ¿no? O también puede ser este caso, ¿sí? ¿Por qué no? Sí. Es que ocurre algo aparentemente extraordinario fuera de los cánones de la lectoría, de los que están fuera del libro, los lectores, como para generar un remecimiento, ¿no? No, un remesón, creo que se dice en realidad. Pido perdón a la Real Academia Española. esa parte no se puede borrar, ¿cierto? Como estamos en directo, no se puede. Ya. En este caso puntual, lo que ocurre con la novela es que ese tipo de gestos un poco nos devuelven a donde estamos. Ese párrafo que tú leías, Antonella, donde el tipo decía que lo único que le hacía sentir vivo era la tristeza, puede ser muy terrible, pero uno lo puede mirar desde el otro lado también, que lo único que nos hace sentir vivo es seguir sintiendo, ¿no? Entonces, es cierto que la capacidad de adaptación es una cuestión que nos ayuda a sobrevivir, pero también es cierto que que otra cosa que nos ayuda a sobrevivir tanto más es mantener esa capacidad de estar vivo, de tener capacidad de asombro. Esta novela, por ejemplo, a mí me devolvió la capacidad de asombro, ¿no? Es como decir, todavía me puedo impactar por un libro, y todavía me puedo hacer preguntas impactantes sobre mi propia vida, y todavía me puedo mirar al espejo sin engrupirme y decir, wow, yo como carne, yo también he sido poco empático, yo también he pasado de largo con las personas que viven en la calle, en la esquina del departamento donde vivo, porque yo podría, para quedar bien en este programa, decir las muchas veces que me he quedado conversando con ellos, pero hay veces que no tengo ganas y paso. Y eso no me hace ni mejor ni peor que tú, Anto, que tú, Omar, que todas las personas que van a estar escuchando. Todos incurrimos en esos actos, todos y todas y todes. Claro. Entonces el libro viene a mostrarnos eso. Tú te crees tan bueno, estás tan bien en tu situación de confort, no estamos hablando de ese otro mundo, estamos hablando de ti, de tus códigos morales, de tus sentidos comunes, y disculpen que termine con esto, que es como cursi, ¿eh? Pero cuando existe la idea de que la literatura te puede ayudar a ser mejor persona, yo creo que tiene que ver con libros como estos, ¿no? Y lo que hemos hablado, más fuera del programa que dentro, ¿no? Porque así como antes no íbamos a cenar, a veces nos quedamos conversando después del programa, por esta misma vía, de que a veces el arte que más te impacta es el que plantea las cosas más terribles, porque las cosas más terribles son las que efectivamente te hacen pensar, ¿no? Y te hacen pensar.
Ahora, una cosa que me llama la atención y que creo que tienen en común estos libros que tú citabas y que creo que nos han sorprendido mucho de autoras argentinas, de la Mariana Enríquez, de la Samantha Schweblin,
todas jóvenes, además.
Todas jóvenes, sí, son todas más o menos de la misma generación, en sus cuarentis, es que hacen esta cosa del fantástico muy bien, o sea, es desde un lugar tremendamente conocido, estiran un poquito, no mucho, un poquito. Y un poco lo que conversaba con Mariana Enríquez cuando hicimos Cuestión de Gustos, que se los recomiendo, que está ahí en YouTube, lo pueden ver, ella tomaba muchas imágenes, como también me contó Agustina que hacía con este libro, imágenes que están ahí en el cotidiano, o sea, ir a un matadero de animales hoy día es la descripción que hay aquí del frigorífico. Claro. Y eso...
Anto, ahora el matadero, disculpa que te interrumpa, es muy breve, pero ahora el matadero Franklin es hondero, ¿no? Sí. Tú vas al matadero y te podís luego ir a almorzar a un restaurante hondero.
Bueno, no he ido nunca al matadero, pero bueno, lo que me parece interesante, a propósito de lo que tú decías de que es nuestra sociedad, finalmente, es que despegan un poquito de la realidad y de la brutalidad de la realidad, como lo hace Mariana Enríquez con La Crónica Roja, por ejemplo, y lo llevan al fantástico para devolvernos la brutalidad de la realidad. Y ahí nos golpea. Y esa cuestión a mí me parece muy heavy, porque uno dice, estamos tan acostumbrados a leer cosas horrorosas, crímenes horrorosos, cosas horrorosas que suceden en el mundo todo el tiempo, y estamos como anestesiados. Y luego vienen estas mujeres, agarran eso, estiran un poco, y nos lo devuelven, y ahí nos impactamos. Y creo que eso es muy, muy interesante como ejercicio estético.
Sí. Por eso la literatura es un arte superior al periodismo, y por eso yo siempre le digo a mis colegas más jóvenes que tienen que leer más novelas, más poesía, más ensayo y menos diario.
Sí, es que eso que tú dices es increíble, porque es como que uno puede dejar de ver las cosas, puede dejar de percibir las cosas, incluso puedes no saber cómo es el papel que cubre la pared de tu pieza, puede que ni siquiera veas la mesa en la que te sientas, si te preguntan es redonda, cuadrada, solo la reconoce apenas para no chocar con ella, pero la literatura te hace volver a ver, a oler, a escuchar y a reflexionar de una manera que sin esa mediación tú ya estás actuando más bien de una manera automática.
Bueno, lo que dice Heidegger de que el arte te desoculta el mundo, ¿no?
Eso mismo. Exacto. Entonces ahora volvemos a ver la brutalidad. Todos los días vemos que se bombardea acá, que se hace, que hay un exterminio de gente allá, que hay genocidio.
La trata de personas, por ejemplo.
La trata de personas, todas las brutalidades, las cosas más terribles, los órganos, el trato a la gente que vive en la calle, lo que sea. Y ya pasamos por eso. Entonces tiene que llegar un escritor o un pintor o alguien y tiene que hacerte ver eso que aunque lo veas directamente, no lo ves con esa conmoción como te lo hace ver la mediación del arte, que es muy curioso, ¿no?
Oye, y ni siquiera las cosas que uno ve tan allá. Voy a poner el ejemplo, el supermercado que le ofrece a todos sus trabajadores un 20% de descuento en sus compras. Entonces, el día que les pagan el sueldo, los trabajadores van y compran en el mismo supermercado que les paga el sueldo, y entonces los dueños del supermercado ganan con el sueldo que le pagan a los trabajadores, ¿no?
O sea, háblame de canibalismo.
Es como la pulpería.
Háblame de canibalismo.
Y siguen las pulperías, claro.
Uh-huh. Vamos a escuchar un tema, nos queda muy, muy poco tiempo, pero Patricio López me hizo trampa. Me había dicho que íbamos a escuchar a The Japan y termina poniendo esta salsa romántica.
Si fuera
así que vamos a escuchar a The Japan, si me guardaré mi
sorpresa. Fuera predecible y habrías dejado de quererme hace muchos años.
Es verdad. Así que vamos a escuchar a The Japan. Ustedes imagínense que yo además puse Entre Caníbales de Soda Stereo, pero vamos a escuchar El City of Oro.
Aos pés, mas por dentro te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Sem contar os dias que me faz morrer, sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro, te conheço. Quando chove ou quando faz frio, plano te devoraria tal Caetano a Leonardo DiCaprio. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Fez a Via Láctea, fez os dinossauros. Sem pensar em nada fez a minha vida e te deu. Que me faz morrer sem saber de ti, jogado à solidão. Mas se quer saber se eu quero outra vida, não, não. Eu quero mesmo é viver pra esperar, esperar. Quero mesmo é viver pra esperar, esperar.
cierra los ojos y trata de contar las respiraciones. Se sobresalta cuando siente que lo tocan. Abre los ojos y la ve. Se corre y ella se acuesta en el sillón. Siente el olor salvaje y alegre. La abraza. Hola, Jazmín. Cuando se levantó, la desató. Prende la tele. A ella le gusta ver las imágenes. Al principio le tenía miedo a la televisión. Intentó romperla varias veces. El sonido le resultaba estridente, las imágenes la alteraban. Pero a medida que pasaron los días, se dio cuenta de que ese aparato no podía lastimarla. De lo que pasaba ahí dentro, no podía hacerle nada. Y empezó a mirar las imágenes con fascinación. Todo era un motivo de sorpresa. El agua saliendo de la canilla, la comida nueva, deliciosa, tan diferente al alimento balanceado, la música que salía de la radio, darse duchas en el baño, los muebles, poder caminar libre por la casa mientras él estuviera cerca para vigilarla. Le acomoda el camisón. Lograr vestirla fue una tarea que requirió de una enorme paciencia. Rompía los vestidos, se los sacaba, los orinaba. Él, lejos de enojarse, se quedaba maravillado con el carácter, con el tesón. Con el tiempo ella entendió que la ropa la abrigaba, que de alguna manera la protegía. También aprendió a vestirse sola. Ella lo mira y señala la tele. Se ríe. Él también se ríe. No sabe de qué o por qué, pero se ríe y la abraza un poco más. Ella no emite sonidos, pero la sonrisa de Jazmín le vibra en todo el cuerpo y siente que lo contagia. Él le acaricia la panza. Está embarazada de 8 meses.
Así nomás. Estamos leyendo, bueno, Cadáver Exquisito.
De ese calado de novela estamos hablando.
Ese calado de novela estamos hablando. Tremenda novela. Nos quedan solo un par de minutos para decir que Librería Clepsidra está abierta, porque está en una comuna en donde incluso se puede ir a tomar un cafecito a la terraza. Sigue de 10 a 5 de la tarde.
De 10 y media a 5, sí. De lunes a viernes.
De lunes a viernes, para que vayan a Clepsidra a conseguir este libro, por ejemplo, o sí, los que quieran, pero también Clepsidra sigue funcionando en clepsidra.cl.
Así es.
Y pueden seguirlos en Instagram también, porque ahí están constantemente subiendo sus novedades, y ser muy felices y pedir libros y seguir dejando que la literatura les acompañe. ¿Palabras al cierre, queridas?
Bueno, yo para despedirme diría que el final de... es como que el final de la novela tiene que ver con estos cuentos tradicionales, por eso parece que en El Jurado también lo destacan, donde existen los ogros, ¿no? También se podría ver esto como los ogros, estos seres monstruosos y canibalescos que están en la literatura oral de todas las culturas, pero aquí justamente cuando ella tiene el hijo, ya...
Ay, pero el final es inesperado.
No, claro, el final es inesperado porque, bueno, ya ahí lo verán.
Si nadie lee los libros que comentamos, ya está bien, pero ya no lo digas.
No, pero este lo van a leer, estoy segura. Es muy impactante el final.
Es muy impactante y quiero decir que esta literatura se consigue con conocimiento, o sea, se nota que la autora, la persona que escribe, la voz que está ahí, sabe de lo que habla.
Entonces, es una madurez, era increíble.
Todas las cosas de las que habla, de las aves, de los procesos en un matadero, de las personas y sus relaciones de poder, o de todas las cosas de las que va tratando, están muy las relaciones familiares, la superficialidad, todas esas cosas están, digamos que son algo que no está improvisado, que es conocido, que es a fondo, que hay una investigación o un estudio. Uno siempre se asombra porque hay tanto agradecimiento. Al final de este libro hay un agradecimiento como con 30 nombres. Seguramente la escritora pasó mucho tiempo, aparte del apoyo emocional o lo que sea, conversando con gente que sabe de cosas que cuentan. Entonces, como tú decías, así el periodismo es, el mejor periodismo es ficción con conocimiento, ¿no? Y la literatura también. Sí, a mí me pareció que eso pone las cosas en este alto nivel, ¿no? Seguramente hay mucho tiempo y mucho conocimiento también en esta novela.
Sí. ¿Patricio? ¿Palabras al cierre?
No, prefiero no hay palabras. Prefiero lo que dijo Omar, sí.
Perfecto. Agustina Bazzerrica acaba de editarse en Argentina una colección de cuentos de ella. Esperamos que llegue prontamente por estos lados.
Vaya ahí.
Así que, para que se queden, hemos leído entonces este espectacular libro, Cadáver Exquisito, espectacular porque es notable como literatura, pero sobre todo por todo lo que nos dejó dando vueltas. Así que ahí tienen, para quien nos está mirando, la portada, además con tremenda portada, Cadáver Exquisito de Agustina Bazzerrica. Y si quieren, búsquense El Semáforo del pasado martes, en donde pude entrevistarle, conversar con ella sobre este libro, para que escuchen sus palabras. Nos despedimos.
¿Para qué nos van a escuchar a nosotros? ¿Para qué nos van a escuchar a nosotros? Si Antonella, Sí, Antonella, tú hablas con las personas que son importantes.
Pero yo, ¿sabes qué? Creo honestamente, y te lo digo así como sinceramente, yo solo entrevisto gente cuyos libros me han volado la cabeza. O sea, como que tengo cosas que me movilizan para conversar con ellos con las entrevistas. Así que excelente. Sí, mi pega es una maravilla, hay que decirse. Nos vamos, sí. Cuídense mucho, nos vemos el próximo sábado. Chau.
Un abrazo. Noches.
Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos. 66.